Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es pasado, presente y futuro de las regiones en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Serena Heréndira Serrano Osvald y Luis Medina, regidor de Cuernavaca, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Muy bien, pues sean ustedes bienvenidos al programa, señores invitados. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, la doctora Serena Heréndira Serrano Osvald es investigadora de tiempo completo en el Programa de Cultura, Política y Diversidad del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM UNAM. Su formación académica es de posgraduada en Sociología y Género de la UNAM, doctorado en Antropología Social también en la UNAM, maestría en Psicología Social de la Universidad de Londres, maestría en Terapia Familiar Sistémica del Instituto Crisol y licenciatura en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres. Cursa la especialidad en Enfoque Centrado en la Persona, Instituto Gestalt, y cuenta con una especialización en Traducción e Interpretación del Instituto de Lingüistas de Gran Bretaña. Trabaja con 9 lenguas en el ámbito académico. Ha impartido 50 cursos en ciencias sociales a nivel de diplomados, especializaciones, pre y posgrado en universidades públicas y privadas. Cuenta con más de 40 publicaciones arbitradas. Ha sido organizadora de 15 congresos a nivel internacional y 25 a nivel nacional, presentando trabajos en 80 congresos nacionales y 50 internacionales. Ha participado en 11 proyectos de investigación y trabajado como investigadora, consultora, tallerista, terapeuta y facilitadora comunitaria, así como en proyectos de investigación de mujeres para la industria química farmacéutica. Sus áreas de investigación son los estudios de género, identidad, representaciones sociales, cultura, maternidad, migración, política, ambiente, paz y seguridad, cultura y desarrollo regional. Es fundadora de las ONG Tierra Joven y Benguna B, Mujer Luna, de la que es vicepresidenta. Participa en diversas asociaciones científicas y de la sociedad civil. En el Centro de Tepoztlán, en International Studies Association y en el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. También en International Peace Research Association, en Pacific Regional Science Conference Organization, en RS Américas Regional Science Association International, etcétera. Actualmente es consejera de la Asociación de Estudios Regionales del Pacífico en la Asociación Mundial de Estudios Regionales, RSAI, y se desempeña como presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Luis Medina, regidor de Cuernavaca, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene maestría en Ciencia Política. Fue coordinador de asesores del Secretario de Turismo Estatal por 4 años antes de ser regidor. Bueno, pues bienvenidos pues a este programa. Y para iniciar, debemos anunciar que del 17 al 20 de noviembre de 2015, en el Museo de la Ciudad en Cuernavaca, Morelos, tendrá lugar el 20º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2015. El tema central en esta ocasión es justamente pasado, presente y futuro de las regiones en México y su estudio. Cabe señalar que este es un evento anual que guarda ya una importante tradición académica dentro y fuera de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y que por ello considero oportuno, bueno, comenzar el programa pidiéndoles, recuerden a nuestro auditorio, ¿qué es AMESIDER?, ¿quiénes la conforman y cuáles son sus principales objetivos, doctora?
Claro que sí, Irma, muchas gracias. Muy buenos días a todo tu auditorio. Quisiera comentarles que la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, es una asociación civil sin fines de lucro. Nuestros principales objetivos están enfocados en la generación del conocimiento que nos permita entender mejor y abordar así pues los problemas de México desde la óptica regional, ¿no? Nosotros miramos el territorio, cuáles son los procesos que tienen lugar en este territorio y de qué forma podemos pues trabajar hacia un México cuyas regiones estén más equilibradas.
Exacto. Y bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de la academia?
Pues yo creo que al tratar de contribuir, ¿no?, a este desarrollo regional más justo y equitativo en México, nosotros como asociación hemos desarrollado distintas líneas de trabajo. Quizá dos de las más conocidas son, por una parte, que organizamos un encuentro anual, este al que estamos invitando a todos ustedes. Vamos por el número 20, ¿no? Estamos en este sentido celebrando, ¿no? Este es un año muy importante para AMESIDER. De trabajos formales, te hablo de un encuentro que, bueno, congrega alrededor de 500 o 600 especialistas en desarrollo regional.
Es enorme, sí.
Es un trabajo enorme. Nosotros trabajamos, a diferencia de otros congresos en ciencias sociales, con trabajo sin extenso, porque esto nos permite generar cada año una publicación electrónica a disposición de todo el público. Pues bueno, con un estado del arte actualizado de los problemas del desarrollo regional, y trabajamos normalmente en 11 líneas temáticas que van desde los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, turísticos.
bastante amplio. ¿Dónde se va a realizar?
Claro, este año tenemos tenemos una primicia. Vamos a estar en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Esto es en la zona centro del país. Y digo que es una primicia porque la asociación se funda en un encuentro en Cuernavaca formalmente, tras 40 años de preparación. Esto es algo que quiero resaltar. Normalmente consideramos, bueno, es una asociación muy establecida con 20 años de trabajo, pero en realidad son 60 años de trayectoria de trabajo. Y el momento importante para nosotros, ¿o por qué los 20 años en Cuernavaca? Porque se constituye la asociación a partir de un evento. No es nuestro primer encuentro nacional formal, este fue en Querétaro, pero sí es el paso que da pie a la formalización de la asociación y se celebra en Cuernavaca justamente hace 21 años.
Muy bien, pues que sí es una primicia en verdad. Bien, ha de estar muy contento el regidor ahora que van a tener acá el evento bien cerca de la Ciudad de México, y siento yo que como mejor acceso para mucha gente que está interesada justamente en los trabajos de Amesider. A veces sí están un poco alejados y todo, con todo se reúnen donde sea el evento, así que eso está muy bien. ¿Cuáles son, a modo de pensar de usted, cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado actualmente México y sus regiones?
Creo que son crisis múltiples y hay que verlas así, ¿no? Son crisis en el ámbito, pues, desde económico, político, ambiental, sociocultural, pero que se reflejan en el día a día, y eso es muy importante. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en el desarrollo regional en términos de indicadores, pero la gente en el día a día siente los efectos de estos indicadores, de estos desequilibrios, de estas desigualdades, y esto es algo que hay que enfatizar, ¿no? Para un público no especializado, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Dónde están esos retos? Pues bueno, en sus experiencias cotidianas.
Eso es cierto. Para esto, ustedes van a echar mano de el estudio de regiones, viendo desde el contexto histórico lo que sucede hoy y que cuál es la perspectiva. Es este el título más o menos que tiene el evento, ¿no es cierto?
Así es, nosotros queremos hacer como un estado del arte, digamos, ¿no? De en qué hemos avanzado, cuáles son los más grandes rezagos que todavía nos quedan, y bueno, cuáles serían algunas de las líneas de acción deseables, no nada más posibles, en relación con las regiones de México y sus principales retos en estas, digamos, áreas múltiples. Es cierto, Amesider se distingue también por ser una asociación que, a pesar de tener su sede en el Instituto de Investigaciones Económicas, cosa que para nosotros es muy importante, también tenemos una apertura muy grande a un trabajo trans, multi e interdisciplinario que precisamente abarca, pues, economía, geografía, estudios ambientales, sociología, cultura. Es decir, tenemos desde pedagogos y antropólogos hasta economistas y geógrafos involucrados en los trabajos de Amesider.
¿Cuál sería, digamos, en el centro de toda la problemática por donde abordaran principalmente?
Pues nosotros hemos desarrollado como a lo largo de nuestros encuentros distintos ejes temáticos. Ahorita son 11 ejes temáticos con los que contamos.
Una buena gama.
Entonces yo creo que decir, digamos, no le haría justicia a todos los problemas y perspectivas que se van a plantear si solo me enfoco en uno de estos. Nosotros hemos desarrollado justo estos 11 ejes que son dinámicos. Por ejemplo, el eje de turismo es uno que acaba de incorporarse a los trabajos ya como un eje formal, ¿no? No porque antes no se hubiera abordado, pero porque ha cobrado esa relevancia. Y en ese sentido, pues yo creo que son estos 11 ejes una primera guía para empezar a entender justamente la dimensión de pues los temas que nos atañen y los problemas ante los cuales nos encontramos.
Ante esas temáticas, se me hacen hasta pocos los días que van a usar para desarrollar los trabajos. Van a ser, yo creo, no sé, una playa de mesas simultáneas, pienso yo, ¿verdad? Así es la dinámica que va a tener, ¿no? Y bueno, esto, ¿usted piensa, señor regidor, que esto es bueno para la entidad?
Sí, claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Pues muy contentos, primeramente, de tener este congreso de talla internacional, en donde aquí a 40 minutos de la ciudad más grande del mundo, tenemos un lugar donde uno de los mejores climas, ¿no? Donde podrán estar varios panelistas de talla internacional.
Efectivamente.
Más de 50 ponentes, en donde estarán haciendo estudios, pues, muchos de estos, entre ellos el turismo. ¿Y qué mejor en una ciudad en donde es turística?
Es turística por excelencia.
Muy, sí, muy, muy cerca de esta ciudad y bueno, contentos de que podamos estar desarrollando este tipo de eventos muy seguido en Cuernavaca.
Muy bien, pues felicidades por ello. Qué bueno que se presenta aquí al programa. Es bueno para nuestros radioescuchas que conozcan, que sepan y que están muy cerca, pues, también de las autoridades y de quienes están encargados propiamente de favorecer, sobre todo en este terreno, el turismo. Pienso que sí, además de que, bueno, todos los estudiosos se van a sentir más animados de estar en un clima como el de Cuernavaca, de estar cerca de también de la ciudad capital, aunque, bueno, ahorita ahí nuestra ciudad está tan complicada, pero siempre es un atractivo, pienso yo, para la gente de fuera, ¿no? Pero pues por supuesto es más movilidad, tienen más cerca también todos los medios de comunicación para todos los puntos, ¿no? Entonces es ideal y que va a ser un, yo creo que un momento propicio para que el turismo en particular se vea favorecido. Pienso que también esto del turismo en México tiene mucho auge, sin embargo hay elementos, factores, bueno, extras que a veces hacen que el turismo se sienta poco invitado a visitar ciertos centros, ¿no? Yo quisiera que dentro de un momento usted nos pudiera hablar de, pues, cuáles son estos atractivos y cuáles son estos puntos, digamos, de seguridad que puede ofrecer la ciudad.
Con mucho gusto.
Bueno, doctora, ¿cuáles son las principales referencias teóricas con las que ustedes se ayudan, se apoyan para el análisis de lo que sucede en regiones, en las regiones, por ejemplo, de este país?
Yo creo que, como comentaba, somos, digamos que una asociación bastante nutrida de diferentes disciplinas y cada disciplina pone a disposición de nosotros como asociación, como corpus, sí, ¿no? Teórico-metodológico, muy distintas herramientas que nos ayudan. En lo personal, por ejemplo, por compartir mi experiencia, quizá resulte interesante.
Por supuesto.
Yo trabajo la reconceptualización de la seguridad en el siglo XXI y nosotros miramos justamente la seguridad en un territorio específico, en un momento histórico específico, pero mirando no solo las dimensiones políticas y militares, sino también las económicas, las socioculturales y las ambientales. Y pensando que no podemos caminar, ¿no?, a propuestas más integrales si no es un abordaje en este nivel de complejidad, ¿no? Como yo digo, es como pensamos en una mesa que tiene dos patas y le faltan otras tres, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno, el sostén que tiene es mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Simplemente creo que hay, como comentaba, ¿no? Ahí se ha trabajado bastante desde los estudios rurales, pasando, claro, a los estudios urbanos, ¿no? En esa dinámica, por ejemplo, ¿no? Una de las propuestas que nosotros tenemos para algunos de nuestros paneles de discusión son los futuros del desarrollo regional, es decir, cómo ahora las tecnologías nos han venido a apoyar también de manera importante, pues, ¿no? Sí. Teórica y metodológicamente también en nuestro análisis, ¿no? Entonces, no quisiera reducir a esta es la línea central, ¿no? A nosotros nos interesa saber qué pasa con los territorios en momentos específicos, digamos, en su dinámica a lo largo del tiempo, y miramos desde muy diferentes enfoques, pero siempre, digamos que arraigados o amarrados a un territorio, ¿no?, a una región.
Eso es. Bueno, usted que es especialista en relaciones internacionales, ¿qué alcance ha tenido últimamente este terreno, yo insisto, en el terreno del turismo, porque es básicamente, como decía la doctora, una ciudad turística por naturaleza, y usted también lo ha dicho. Entonces, digamos, ¿qué es lo que, cuál sería el reto principal en este momento? Yo recuerdo a una Cuernavaca, estoy hablando hace muchos años, muy tranquila, realmente un lugar casi más bien de reposo. Y se ha vuelto una ciudad muy compleja también. Yo recuerdo haber estado hace, bueno, poco tiempo, y el tránsito se había vuelto bien complicado. En este ámbito, digamos, de reestructuración, pienso yo, urbana, ¿han hecho ustedes avances? ¿Se ha extendido, digamos, la mancha urbana hacia dónde? ¿Y esto en qué beneficia? ¿Podría decirnos un poquito
sí,
de eso?
Sí, con
esto?
Mucho gusto. Mira, comentarte, Cuernavaca es una ciudad que tiene todo. Morelos en general es un estado muy pequeño, en donde casi todo queda a entre 20 y 30 minutos de los sitios turísticos más importantes. Exacto. El Mar de Morelos, que es Tequesquitengo, donde uh-huh. pueden practicar deportes acuáticos, paracaidismo, etcétera, pues queda 30 minutos del centro de la ciudad. Tepoztlán, entre 20 y 30 minutos también del centro de la ciudad de Cuernavaca.
Y tan bello.
Ajá. Y tan bello, uno de los pueblos mágicos de Cuernavaca, estado. Tlayacapan igual, ¿no? Donde el encanto, pues, de su cultura, donde podemos encontrar momias que están en mejor estado que las mismas de Guanajuato, ¿no?
¿De veras?
Sí. Uh-huh. Dentro de la catedral de Tlayacapan existen ahí varias momias que se encontraron hace mucho tiempo en abajo de la catedral. Hay muchos lugares turísticos en el estado. La ruta de los conventos del siglo XVI. Cada convento, entre uno y otro, están entre aproximadamente también 15, 20 minutos.
Precioso.
Y hay pues más de 40 conventos en perfecto estado que pueden visitar. Yo creo que Cuernavaca es una de las ciudades desde hace muchos años en donde la gente, por el clima, ha buscado estar, ha buscado vivir, ha buscado tener una segunda residencia. Muchos de aquí de la ciudad del DF tienen una casa en Cuernavaca, tienen un primo, tienen una historia en Cuernavaca, ¿no? Desde el Casino de la Selva en su momento, hasta pues los tiempos también del propio Palacio de Cortés, ¿no? Cortés decidió poner ahí su casa de descanso, donde estaba, ¿no? Ahora el Palacio de Cortés conocido. Yo creo que Cuernavaca tiene comida, tiene muchas cosas que a 30, 40 minutos de la ciudad se pueden disfrutar. Es verdad que ha crecido muchísimo, al igual que muchas de las ciudades cercanas al DF. Esta gran mancha urbana se va expandiendo, pero vaya, la parte histórica de arraigo de ciudad, de pueblito, pues no se ha perdido, ¿no?
Eso es bonito. Es cierto que eso es atractivo.
Es muy atractivo.
Sí.
Simplemente, vaya, a pocos minutos de aquí, pues es un cambio completamente distinto de
es muy
simplemente de sensaciones, de olores, de el propio aire, ¿no? Yo creo que Cuernavaca tiene muchas cosas en donde justamente este tipo de eventos, y qué mejor que un evento en donde se trate de estudiar este tipo de temas, ¿no?
Exacto.
Que generen economía, que generen desarrollo. Yo creo que para nosotros siempre va a ser un motivo de alegría y un motivo de poder estar aquí compartiendo y dando todo el apoyo para que se lleven a cabo estos encuentros. Y qué mejor que la Asociación de Estudios Regionales, que pertenece también a la UNAM. Y bueno, comentarte que el alcalde también es académico y estará también apoyando que este tipo de eventos siempre se lleve a cabo, ¿no? Yo los invito a que si tienen algún tiempito de darse una escapada a Cuernavaca, que puedan escuchar también las grandes ponencias de gente de talla internacional que viene a discutir este tipo de temas. Pues bueno, se dé una escapadita a Cuernavaca, que con mucho gusto ahí tienen las puertas abiertas y los vamos a recibir con mucho cariño.
Gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, seguramente en el contenido temático no lo conozco, pero pienso yo que hay algunos elementos que son adversidades propiamente que ha sufrido y el desarrollo regional se ha visto muy afectado por algunos hechos globales de nuestro país, como ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, ¿cuáles son, al modo de ver de ustedes, particularmente Serena, cuál sería la opinión acerca de estas adversidades? ¿Qué es lo que sería positivo, pero pues básicamente lo negativo, ¿no? Porque nos enfrentamos a adversidad. Entonces, pienso que sí, sí ha habido algunos puntos interesantes en el tratado, pero básicamente desde el punto de vista regional ha sido más bien adverso. Por eso pregunto esto, ¿no?
Claro que sí. Gracias por la pregunta. Creo que es muy pertinente. Nosotros incluso buscamos que nuestro encuentro el año pasado, que se celebró en Guadalajara, los 20 años de la firma del Telecán, empezara a hacer un balance. Digo empezara porque yo creo que hay efectos de mediano y largo plazo, sí, que apenas estamos conociendo, ¿cierto? Ahora que comentábamos respecto, o sea, cómo ligar lo global con lo, digamos, mesorregional con lo muy local. Y ahora que comentaban ustedes respecto a Morelos, por ejemplo, digo, México se ha visto beneficiado en el Telecán, por ejemplo, en la industria automotriz. Ha sido uno de los, digamos, de los sectores, ¿no?, que en un momento dado se han dinamizado, ¿no? Y de pronto pienso justamente en la planta de la Nissan en Morelos, pero comparo, ¿no?, y por eso lo traigo a colación, comparo, digamos, en estos semáforos estatales de crecimiento, la economía de Morelos ahorita está entre las cuatro más bajas del país, a diferencia, por ejemplo, de Aguascalientes,
sí,
y por eso pensaba en ese ejemplo, que está en el primer lugar, 0.5% el crecimiento de Morelos comparado con 11.1% de Aguascalientes. Pensando justo en este tipo de impactos y pensando por qué es importante hablar regionalmente, contextuar en el territorio, ¿no?, esta, digamos que estos impactos, creo que, o sea, digamos que más a favor en este caso de pensar o de tomar como referencia el marco de nuestro congreso este año, que es el estado de Morelos, ¿no? Pensaba también, por ejemplo, dentro de las desventajas más importantes, digo, siempre hay ganadores, perdedores, ¿no?, pero yo creo que dentro de los grandes perdedores tenemos la economía campesina, yo creo que entre los primeros lugares, si no es en primer lugar. Hablábamos un poco acerca de, por ejemplo, de la riqueza del patrimonio tangible, pero también del intangible. Yo pienso, ¿dónde está ese impacto en términos de, en esta crisis de la economía campesina, qué impacto tiene en la pérdida de conocimientos tradicionales, por ejemplo, en la pérdida de formas de organización locales, en la pérdida de sustentabilidad, en la diversidad cultural. Estos son temas que, aunque parecen, digamos, que menos cercanos, ¿no?, a pues normalmente, ¿no?, a lo que tomamos como referencia, el crecimiento de las exportaciones, hasta qué punto estamos, ¿no?, tan ligados a la economía norteamericana y no hemos mirado sur-sur hacia otras macroregiones, etcétera. O sea, son temas bien complejos que hay que abordar desde estas diferentes ópticas, pero justo ese ejemplo me venía, ¿no?, por ejemplo, de la industria automotriz, que sigue siendo tan importante en Morelos, pero hacer el comparativo, ¿no?, entre la Nissan en Civac, por ejemplo, y la industria automotriz en Aguascalientes, y sí me deja
Yo quiero comentarles que en algún momento la Nissan, que está ahí en Morelos, o en Cuernavaca, límites con Jutepec, produjo todos los taxis que estaban en Londres y en Nueva York.
Sí.
Y entonces esos taxis se hacían, los taxis de cabina de Londres se producían en esa planta de Nissan, ¿no? O sea, ha tenido también esos momentos muy buenos, ¿no?, de desarrollo, de que ni enterados estábamos, ¿no?
Así es, eso es interesante recordarlo. Y bueno, quizá de alguna manera a la hora del análisis en estas mesas, bueno, pensar en una propuesta para levantar esto, porque bueno, habría que recordar también que la economía en estos momentos, la economía del país, no está en su mejor momento, aunque hay perspectivas y que pueden, pues sí, llegar a tener un efecto contrario a lo que está ocurriendo ahorita, o sea, que vaya a expandirse la economía en lugar de seguir disminuyendo la tasa de crecimiento. Bueno, esto afecta profundamente, sobre todo a estas industrias de exportación. Son polos de desarrollo, son en su momento también un incentivo para la ocupación regional, ¿verdad? Esto siempre es considerado como la parte positiva, aunque bueno, ahora vemos que las partes negativas que están presentes no solamente en nuestro país por su condición en general, los factores no nos son gratos en este momento, pero externamente hay varios focos rojos que tenemos que considerar y que pues son también motivo de alarma y de cuidado, y de que pues nosotros tenemos que pensar un poco más hacia adentro que hacia afuera, aunque pues bueno, para eso son los tratados de libre comercio, son para exportar, para tener ese intercambio favorable hasta donde se puede, pero que hoy parece no estar muy amarrado, ¿no? Está difícil en este momento las condiciones, pero la fuerza interna, me refiero aquí en la estructura regional, ¿qué es lo que puede hacerse? ¿Cuál sería ese reto de que hablaba hace un momento, Serena?
Claro, yo lo que les quiero comentar, justo en relación con estos impactos del Telecán, no solo del Telecán, digamos, ¿no? Pero también es muy importante su relación. Tienen que ver, por ejemplo, con las dinámicas migratorias en México. Es decir, ¿cuáles son los territorios que crecen, las regiones que crecen?
Sí.
Y ahí, pues, el tema de la metropolitanización, ¿no? O sea, el crecimiento urbano. O sea, uno de cada dos mexicanos que viven en México vive en zonas urbanas. Por eso yo hablaba, ¿no?, del impacto, ¿no?, en la economía campesina, pues porque implica transiciones, implica movimientos, ¿no? Entonces, eso es algo como a tener muy presente, a tener muy en cuenta, porque cambia entonces la forma de mirar los retos, los desafíos y los territorios también.
Sí. Desde luego.
Ahora que pensamos en Morelos, por ejemplo, otro ejemplo, Morelos, a pesar de ser el 0.25% del territorio nacional, efectivamente es un estado muy pequeño, como se comentaba. Claro, tenía este atractivo turístico, pero también de cercanía, digamos, ¿no? Muchas personas que vivían en el estado de Morelos, a pesar de que laboraran, digamos que toda esta zona, ¿no?, del Valle de México, ¿no?, sobre todo hacia la zona sur, y sin embargo es uno de los estados que tiene mayor tasa de vivienda desocupada, por ejemplo, ¿no?
Entonces, este es un fenómeno, es cierto.
Sí, ¿no? Entonces, o sea, digo, es como podemos ir visibilizando, cómo se van articulando, digamos, estos desafíos, pero ojo, yo los planteo de forma muy crítica en relación con las áreas de oportunidad que generan, ¿no? O sea, cómo tenemos que mirar en esa profundidad para generar, pues bueno, políticas transversales desde la dimensión regional.
Ciertamente. Esto es muy importante. Y bueno, ¿cuál sería, digamos, no sé, también es, qué opinen de, respecto a esto? En nuestro país, ¿cuál es en este momento el gran sustento? Digamos, ¿cuáles serían las regiones que dan sustento al país?
Yo creo que, bueno, tenemos las, digamos, las tradicionales, ¿no? Como serían, ¿no? Ya hablé de, digamos, que la zona centro, ¿no? O sea, la zona, el Valle de México, ¿no? Pero es bien interesante tomarlo en cuenta porque ahorita no tiene las tasas más elevadas. Así de es. Crecimiento, ¿no? Entonces, uh-huh. hemos sido un país, bueno, muy centralizado, ¿no? Esto sí. también se ha reflejado en el crecimiento. Y entonces, en un momento, ¿no? Como de impas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En relación con la tasa de crecimiento en esta zona centro, pues bueno, tenemos que empezar a pensar cómo se han articulado otras regiones, y en esta yo creo que la que ahorita se lleva el galardón es la zona del Bajío, ¿no? En términos del dinamismo, ¿no? Que tiene del sustento.
Ese corredor del centro que es el Bajío. Justamente.
El Bajío. Sin dejar de lado, digamos, como la zona occidente o la zona norte, ¿no? Pero también uh-huh. tomando en cuenta, ¿no? Y por eso yo digo la dimensión ambiental no está de lado, cómo se distribuyen los recursos naturales en nuestro país. Cómo en estas desigualdades regionales, digamos, tenemos la zona norte que más produce, ¿no? O sea, si partimos, o sea, de manera quizá muy arbitraria, digamos, ¿no? Pero si partimos el mapa a la mitad, porque también es la zona más árida, que tiene mayor escasez de agua, y retomo el Bajío, por ejemplo, ¿no? Una zona de importante producción agrícola con crisis de agua significativa ya, ¿no? Uh-huh. En cambio, una región sur-sureste, pues, que digamos, muy rica en recursos, pero que tiene como que mucho menor crecimiento económico.
Y menos contacto y todo. En este terreno, pues, es que yo creo los estudios regionales tienen un sentido amplio. Incluso debería, no conozco realmente toda la teoría económica, pero la teoría que apoye justamente el estudio, pues, territorial, pero al mismo tiempo político, de división política, que ya eso es más antiguo y no tiene sentido porque, bueno, como que reparte todo el país en pedacitos. Esto es lo que no se quiere en el estudio regional. Yo creo que en estos estudios regionales que se realizan por AMESIDER va quedando cada vez más claro que el enfoque tiene que ser justamente regional, desde todos los ángulos, político, económico, pero básicamente económico, no verlo como que aquí está la frontera con Guanajuato y este es, no, tiene que observarse de lleno, en completo, y esto, bueno, obedece también a un enfoque de política económica que debiera trazarse ese, y que, bueno, está en la planeación regional, y existe, pues, la planeación regional en este país, pero parece ignorarse a la hora de repartir, sobre todo, bueno, ya estoy hablando, por ejemplo, de los recursos fiscales y todo esto, parece ignorarse ese hecho. Se ve propiamente, se mide por entidad y el territorio y los habitantes, y esto, yo creo que todo esto tiene que ser cambiado para que se pueda, bueno, disfrutar de alguna manera en este terreno de lo fiscal las participaciones de una manera distinta, ¿no? Que sean distintas en tamaño, en volumen, ¿verdad? Y también en aplicación, que esto también tiene que ver el gobierno con esto, el gobierno federal y los gobiernos locales, subnacionales, ¿no? Y yo creo que esta es una de las virtudes de hacer estos estudios de tipo regional, ¿no es cierto?
Lo más bonito de todo es que este tipo de estudios que se están haciendo dedicados a temas en específico en materia regional, pues quedan grabados en un documento que después se puede vaya a consultar, ¿no? Y para esto, bueno, pues es importante también que esa mancuerna entre gobierno y la academia, los que saben de los temas en específico, sí, pues puedan desarrollar este tipo de eventos, ¿no? Nosotros lo celebramos y estaremos siempre buscando que se vengan más eventos a Cuernavaca de este tipo.
Está bien, ¿no? Eso es muy
involucrar al gobierno, sí, a que sepan de las condiciones y los factores, pues, que tiene cada tema.
Exacto.
Y bueno, eso nos ayuda a crecer mucho, ¿no?
Bien, Sí, sí, Serena.
Y justo comentar un aspecto muy importante que nosotros hemos cuidado mucho en la MESIDER, que tiene que ver con... Hay diversos, les comentaba, ¿no? Hay diversos ejes temáticos, pero uno que cuidamos mucho es un eje específico acerca de la región o del estado en el que celebramos nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos interesa particularmente tratar de articularnos con los diferentes actores del gobierno, del ámbito político más amplio, de la sociedad civil, de la academia en relación con quienes están generando conocimiento sobre esos territorios, sobre esas regiones, y esto ha sido muy central, justamente en aras de ir intercambiando, ¿no?, articulando estos saberes, ¿no?, para generar, pues bueno, sí, procesos de política pública, pues más eficientes, más
Exacto.
efectivos.
Esta es una gran virtud, digamos, de que se hagan este tipo de eventos, que sean, cierto, multitudinarios, pero por lo mismo, que va a concentrar todos los elementos posibles para hacer del desarrollo regional una realidad, ¿no? Porque hasta hoy desarrollo regional en México ha sido más bien muy manipulado políticamente y poco atendido desde el punto de vista de, bueno, del bienestar ciudadano en general, ¿no? Surgen una serie de cosas que, bueno, es por lo mismo que qué bueno que haya tantos expertos en un evento así para que se, bueno, se dilucide bien qué es lo que hay que hacer. Sobre todo, participar en la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Tanto locales como nacionales, ¿verdad? Si me permiten, voy a agradecer a algunos de nuestros radioescuchas que ya están llamando y haciendo algunos comentarios y algunas preguntas. Estela Velasco, que felicita a los invitados por el tema y su asistencia aquí, y al programa. Muchas gracias, señorita Velasco. Dice, ¿qué impacto va a tener el proyecto Morelos sobre la zona turística que abarca esta área?
Habrá que preguntarle al gobernador.
Bueno.
No, en ese sentido, yo creo que el tema de las comunicaciones, como ustedes pueden ver ahorita para Cuernavaca, están arreglando mucho las carreteras. El tema de las comunicaciones tiene que ser un tema fundamental, ¿no?
Es fundamental, sí.
Y yo creo que para el turismo... el que estemos mejor comunicados con más seguridad y a menos tiempo, pues bueno, nos puede ayudar muchísimo, ¿no?
Okay, eso está bien. En Aguascalientes, a pesar del desarrollo, dice ella, económico, que la doctora Serrano menciona, también hay que señalar que han acabado con el sector vinícola y lechero.
Claro, yo quiero comentar que justo por eso he recalcado tanto esta importancia de mirar de manera articulada, es decir, ¿qué es? Si, y agradezco justamente entonces esta pregunta. Si nosotros pensamos o miramos que tenemos, digamos, este dinamismo en Aguascalientes y no miramos los problemas que tenemos en Aguascalientes, así es. Pues, ¿cómo estamos? ¿Hacia qué modelo estamos caminando, no? Uh-huh. ¿Hacia qué? O sea, justo por eso recalco, hay que mirar esto, sí desde la perspectiva económica, pero ligada a la perspectiva política, cultural, social y ambiental, ¿no? Uh-huh. Y digo, pensando en el ambiente tan solo, pues bueno, y pensando en Aguascalientes, bueno, el tema de la calidad de agua, ¿no? A pesar del desarrollo que sí. ha tenido Aguascalientes.
Sí, y es verdad que tenían pues un buen sector vinícola y también lechero, de importancia sobre todo para el mercado interno, y que ha ido de alguna manera padeciendo mucho y disminuyendo. Esta es la verdad, y que, bueno, esto obedece, y habría que recordarlo, ¿no?, a un modelo específico de acumulación de crecimiento que hemos tenido y que, bueno, va encaminado justamente a magnificar, porque esta es la verdad, el sector exportador y, bueno, ser propiamente maquiladores. Este es un grave problema y que ahora se refleja en un sector primario tan importante que ha tenido, de veras, en otros momentos, amplia importancia para el desarrollo nacional. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Patricia Sosa felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿cómo se puede presentar una ponencia sobre el desarrollo regional en ese foro?
Claro, gracias a Patti por su pregunta. Nosotros tenemos una convocatoria, digamos, en la cual se reciben trabajos in extenso. Nosotros sí cuidamos mucho, digamos, el proceso de revisión de nuestras ponencias, ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestro libro electrónico, que nuestra memoria, sea muy importante en términos de la utilidad y la calidad para todos. Yo les invito a que consulten nuestra página web de AMECIDER, www.amecider.org.mx. Si ustedes buscan simplemente Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en el Internet o AMECIDER en el Internet, encontrarán nuestra página web. Ahí está la convocatoria en extenso, ahí están las especificaciones. Sí hay un proceso de tiempos y de revisión, son efectivamente como 50 distintos momentos o actividades entre paneles, conferencias magistrales, sesiones de póster, sí, al mismo tiempo. Entonces, sí invitaría a Patty, dado que estamos sobre el tiempo, a que consulte la convocatoria.
Hay tiempos.
A que no deje de participar, aún a pesar de que estamos sobre el tiempo en este caso, porque nuestro esfuerzo es a lo largo y a través de los años, y en ese sentido nos interesa siempre sumar personas que estén interesadas en el desarrollo regional, que venga a dialogar y a discutir con nosotros, idealmente también a presentar su trabajo.
Exactamente. Bueno, pues ya está informada la señorita Sosa, y bueno, don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa, dice: desde que México se abrió al neoliberalismo, el turismo internacional dejó de traer visas a México, toda vez que donde llegan son hoteles pagados de su país de origen, y las cadenas hoteleras y restauranteras cometen un error al poner precios equiparables a los internacionales, y México, con su raquítico salario, no tiene acceso a esos lugares, dándose con ello el racismo norteamericano. Las instituciones mexicanas de turismo gastan millones de pesos en publicidad de anuncios fuera de lugar o ideales que se alejan de la realidad. El turismo mexicano está siendo desplazado y, por su baja economía, es un simple espectador en esos lugares. ¿Qué opina, señor regidor?
Bueno, yo difiero un poquito de eso, ¿no? Yo creo que el turismo, yo creo que es como la tercera entrada económica al país después de el petróleo y las remesas. Yo creo que aquí nada más lo que hay que... La OCDE hizo un estudio en el 2009, ahorita que me estoy acordando, en donde menciona el turismo como un ejemplo clave de desarrollo económico. Pero aquí lo que hay que decir, bueno, es que no solamente México es un destino de sol y playa. También hay turismo que tiene que ver con la parte histórica de nuestro país, y que en Europa y en otros países quisieran tener muchísimas cosas como las que tenemos, ¿no? Yo les puedo decir de Xochicalco en Morelos, ¿no? La cuarta zona arqueológica más importante y más grande a nivel país y a nivel Latinoamérica. Y es un lugar que tenemos a 30 minutos, sí, y muchos no lo conocen, ¿no? Entonces, el turismo sí va cambiando, pero también la gente... Hay turismo para todos, ¿no? Hay turismo en donde hay gente que le gusta ir a la playa, hay gente que le gusta más ir a lugares históricos, ¿no? Yo creo que el turismo siempre va a existir, ¿no?
Eso es cierto, y posibilidades de ampliación en el sector las hay. Pero también tiene un poco de razón nuestro radio escucha, porque es cierto que ha decaído mucho, sobre todo la atención que le da la política económica nuestra al sector nacional. Esto es muy verdad. Tenemos casi atrapado el turismo en empresas transnacionales, desde hotelería, transporte, vamos, qué decir.
Y esto, operadores.
Sí, y esto ha hecho que el sector turismo propiamente nuestro haya descendido en importancia con relación a estas empresas, a las cuales se les da muchísima más entrada por razones obvias de mayor capital, de mayores recursos y de posibilidades de ampliación, ¿verdad? Esto es, y es una posibilidad corporativa, porque tienen todo, vamos, y casi lo monopolizan, ¿no? En esto sí, yo diría que tiene cierta grado de razón, pero también usted, en el sentido de que es un problema de política pública interna, ¿verdad?
Sí.
En que, ojo con todo lo que tenemos, ¿verdad? Rutas turísticas verdaderamente increíbles, y que ahora dentro del país por dar a conocer esta parte, ¿no? Incluso esto de los deportes extremos y qué sé yo, que bueno, México tiene lugares donde realizarlos y que, bueno, desafortunadamente también empresas de fuera los han acaparado, pero eran en principio de México, ¿no? Zonas muy riesgosas y eso, y bonitas, hermosas desde el punto de vista de panorama y todo, que puede venir todo tipo de turismo, y el turismo extranjero es muy curioso en esto, que sí busca este tipo de, más que sol y playa, que sí, bueno, ahí la tienen y está en casi todos los lugares de México. No en todos los lugares hay playa, pero sí hay suficiente sol para todo el país, ¿no? Entonces, sí se da el caso en que tienen lugares, pues, los hay, muy bellos y no suficientemente explotados. En esto sí habría que conceder, ¿no cree? Sí.
Así es.
Me gustaría comentar algo muy breve al respecto. También agradezco la pregunta. Y tiene que ver, pues, con que hay que pensar que no solo México, sino el mundo es un lugar muy desigual. Y por supuesto que tiene que ver, ¿no?, con la dimensión política. Pero dentro de esta desigualdad, ¿por qué lo menciono? Porque creo que hay turismo, ¿cómo decir?, turismo para diferentes estratos y que se piensa de forma distinta. Esto ha sido algo a lo que también han apostado. Yo no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, simplemente digo es algo a lo que le han apostado. Así como hay turismo cultural y turismo de playa en nuestro país, por ejemplo, también hay como una diferencia muy fuerte en relación con el turismo para las élites, por decirlo de alguna manera, y el turismo, ¿no?, y internacionales además, y el turismo, digamos que para segmentos de población, aún internacionales, y eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas de las personas que vienen a México, pienso, por ejemplo, ¿no?, en la zona de la Riviera Maya, de Cancún, a través de turoperadores, son personas de ingresos medios que compran sus tours antes de venir, justamente porque no tienen la posibilidad de un poder adquisitivo de las grandes élites que, digamos, que pueden venir sin un paquete preorganizado que les incluye un vuelo, una estancia, un hospedaje, etcétera. ¿Y esto por qué digo que hay que tomarlo en cuenta? Porque también parte de lo que se ha hecho para hacer atractivo a nuestro país es más cantidad, digamos, que calidad, tiene que ver con una visión un poco caricaturizada de lo que somos como país, ¿no? Nosotros voy a decirlo y voy a invitarles, vamos a tener un ponente magistral que trabaja justamente, digamos, que el turismo en esta zona, que es el doctor Rodolfo Uribe, y que ha tenido una visión justamente muy crítica de qué forma nosotros estamos cayendo, digamos, en un círculo vicioso en el cual de nuestros más grandes atractivos, que tienen que ver muchas veces con esta cultura milenaria, con esta tradición, con esta gastronomía, estamos vendiendo una caricatura un poco de lo que somos, pues, y bueno, son ciclos de impacto, ¿no? Entonces, pero hay que considerar muchas dimensiones, ¿no? También, y esto creo que lo quería decir.
Entonces, dentro del encuentro hay ya propuestas, algunas actividades y en sí ponencias, trabajos que hablan de esta desigualdad en el terreno, digamos, de lo que es el regionalismo, ¿no? El estudio regional, ¿no? Entonces, sí, bueno, es muy importante dar a conocer con tiempo todo este contenido, pese a que, bueno, ya lo han dicho, es muy rico, muy amplio. Sería muy bueno precisar, si se pudiera, algunos de los grandes temas que van a abordar problemas de profundidad, digamos, en el análisis, que están por detrás de todo lo que podamos decir hasta este momento aquí en el programa, que es un tiempo muy limitado, ¿no?
Claro que sí. Aprovechando este comentario, quisiera decir que nosotros estamos haciendo importantes, digamos, acuerdos con el Instituto Morelense de Radio y Televisión para transmitir nuestro encuentro en vivo, al menos quizá las sesiones plenarias o magistrales, digo, de 50 sesiones, es bastante dinámico el Congreso, de tal suerte que sí les pido a las personas que nos están escuchando que por favor estén siguiendo cercanamente la página web de la asociación para ahí poder concretar exactamente cuáles son las ligas. Quizá es posible incluso hacer una retransmisión por webcast a través de la UNAM, pero bueno, que estén pendientes de nuestra página web, porque generalmente sí hay algunos de los espacios más importantes, plenarios, que nosotros buscamos, digamos que darle una cobertura, una transmisión, y entonces, a pesar de estar en otro, digamos que lejos, ¿no?, en otra ciudad, en otra región, que pueden estar cercanos a lo que estamos haciendo, y también ponemos, por supuesto, a disposición de ustedes, a lo largo de los años, se ha ido generando en AMICIDAR.
Tienen ustedes los libros, las memorias y esto, y están a disposición, o sea, se pueden adquirir.
Se pueden adquirir, se
pueden consultar. ¿Tendrán algún lugar de biblioteca en donde estén?
Sí, nosotros estamos, bueno, nuestra oficina, digamos, a pesar de ser una asociación civil, nosotros tenemos nuestra sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la ciudad universitaria, pero sí hemos tratado de caminar hacia la digitalización de nuestros materiales.
Muy bien.
Entonces, no les puedo decir que ahorita está todo disponible en línea, no es así. Sí está el punto de contacto de nuestra oficina de apoyo, donde pueden, digamos que, acercarse a solicitar cualquier material, pero además sí estamos caminando hacia generar estos espacios virtuales en
muy
los
importante.
Cuales vamos a digitalizar, digo, tan solo haciendo en este cambio, ¿no?, tecnológico. Nosotros empezamos, bueno, trabajábamos con los verbatim, con los floppy, bueno, ahora las todo. USB, ahora estamos en la nube, es decir, hemos tratado de ir actualizándonos. Hay también publicaciones impresas, tenemos colaboraciones con revistas especializadas, entonces, bueno, hay mucho material que está a disposición, en verdad, de todos ustedes.
Yo les solicitaría atentamente si nos pueden dar al instituto, aunque desde luego ahí están las personas que han estado en la presidencia y todo eso, pero a este programa, darle una serie de informaciones básicas para poder acceder a todo esto, y nosotros nos comprometemos a hacerles una cápsula que esté de aquí a que se haga el evento, recordando lo del evento, las posibilidades de asistencia, de incluso de, bueno, de permanecer algunos días en Cuernavaca, que a nadie nos va amargar, sino al contrario, como un dulce nos va a endulzar, ¿verdad? Sí. Estar ahí físicamente, poder asistir a algunas de las sesiones, porque es muy difícil decir, vamos a abarcar todo, sí, pero aquello que, bueno, sea de interés para algunos analistas o de interés para el público en general, bueno, darles esta información. Si ustedes nos facilitan una serie de datos, nosotros nos comprometemos a convertirlo en cápsula para estarla recordando cada vez aquí en este programa. ¿Les parece?
Te agradezco muchísimo, Irma. Bueno. Esto va a ser fundamental y también, bueno, agradezco, aprovecho para agradecer, aprovechando esta invitación que tú haces al regidor Luis Medina, porque ha habido un esfuerzo muy importante de generar condiciones muy propicias y favorables para la participación de todos ustedes en el encuentro.
Perfecto.
Y en ese sentido, pues están invitados y les estaremos informando.
Muy bien, gracias, Elena. Bien, aquí hay otra llamada de una de nuestras radioescuchas más fieles, doña Hilda de San Román, muchas gracias, que felicita a estos invitados, dice, perfecto que hayan llegado a hablar de todo esto, y bueno, a nuestro programa siempre nos hace favor de recordarnos que es un excelente programa, lo cual, bueno, pues, gracias. Las regiones tienen, dice, una vocación natural, y los pobladores saben cómo hacerla producir, cultivando esas tierras que ahora son, con el desarrollo regional, lo que han hecho más que esto es empobrecer a la población y beneficiar a las corporaciones que llevan a cabo los mismos sistemas del proceso de globalización, donde algunos se salvan y otros no. Esto resulta paradójico a la hora de analizar si eso es desarrollo regional o todo lo contrario. Pues sí, da lugar pues a especulación de esta naturaleza. Todos tenemos derecho a tener sí, sobre todo que ahora ya estamos un poco con la confianza un poco en el suelo, porque han sucedido retrocesos importantes, particularmente en esto del desarrollo regional. Por eso es que es muy importante que se informen, que asistan, que escuchen, que tengan la información, y nosotros haremos nuestro papel de difusores, ¿verdad?, en esto. A ver, les pido por último, nos quedan un minuto y medio para pedirles que recuerden a nuestro auditorio los puntos clave de la convocatoria de MESIDER.
Claro que sí. Bueno, tenemos nuestro vigésimo Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, a MESIDER 2015, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, entre el 17 y el 20 de noviembre de este año. Les invito a buscar la convocatoria en la página web www.amesider.org.mx. Tenemos una participación de 250 ponencias especializadas, unos 600 expertos, 50 sesiones simultáneas, hay talleres también especializados, es decir, hay una gran riqueza que está a disposición de todos ustedes.
Muchas gracias, Serena, gracias a ambos por haber asistido al programa, por darnos esta información y también a nuestros radioescuchas, sus llamadas, su interés, su participación. Y bueno, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, a quien le agradecemos, al productor y realizador a Santiago Hernández, y a la colaboradora de la producción, a Araceli Martínez. Bueno, pues también les recuerdo que Irma Manrique es la coordinadora y conductora del programa, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Vayan a Cuernavaca.
Gracias,
bienvenidos. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.